Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión presencial de este programa que he venido haciendo desde que empezó esta pandemia. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos como invitado a una persona que es una inspiración para mí todos los días y que además me han pedido bastante ya desde que pues, se enteraron que es médico cirujano. Entonces estamos con el doctor Nicolás Astré. Abuelo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias por invitarme a estar contigo.
No, pues es para mí un honor que seas además la persona que esté estrenando esta modalidad presencial, que pues por la pandemia había sido pues digital, no había podido ser de otra forma por el riesgo que eso conlleva, pero ahorita estamos preparados para entrarle de lleno y me gustaría que te presentaras, por favor, para que la gente pues sepa qué estudiaste, a qué te dedicas y nos pudieras platicar un poquito sobre ti.
Bueno, yo soy Nicolás Astré Ortiz. Nací en 1941, quiere decir que en este momento ya tengo 80 años. Soy cirujano plástico, me formé en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y después de la licenciatura de Medicina, hice el posgrado en el Hospital General de México, de cirugía general primero, 2 años, como prerequisito para hacer después la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva, 3 años más, también en el Hospital General. Tuve la oportunidad de pasar unos meses en San Francisco en 1975, aprendiendo algo que estaba de moda, o se empezaba a poner de moda en ese momento, que era la microcirugía reconstructiva. Al regreso de todo este viaje, fui invitado a pertenecer a un grupo muy selecto de profesores, que eran los profesores del gran maestro en la cirugía plástica mexicana, el doctor Fernando Ortiz Monasterio. Entonces tuve el honor y el orgullo de pertenecer a ese grupo. Y desde 1975, pues me dediqué a la docencia. Claro, y a mi práctica privada de la cirugía plástica, ¿no? Y prácticamente toda esa vida, desde entonces hasta hace 10 años que me jubilé, 8 años que me jubilé, fueron de estar trabajando en el Hospital General de México y ascendiendo dentro del profesorado hasta los últimos 17 años ser el profesor titular del curso de posgrado para la UNAM y en el Hospital General de México.
Wow. Y ahorita, por ejemplo, mencionas tú el cirugía plástica reconstructiva. Entonces, eso, si nos pudieras explicar un poquito, digo, además de lo que hiciste tú en Estados Unidos, o sea, ¿por qué reconstructiva y no, pues, cómo se le llama, estética, plástica, lo que es quitar y poner carnes, ¿no? Al final del día. O sea, ¿qué diferencia hay y por qué tú te fuiste por una o por otra?
Bueno, no, la verdad no hay diferencia. Es una diferencia que le dio aquí, en México, algunos aspectos, yo diría más de tipo político que de tipo real. Realmente la especialidad se llama cirugía plástica, tomando en cuenta que plásticos viene de forma, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno habla de cirugía plástica, pues por la forma en que se manejó esto, todo el mundo piensa que nada más era cirugía estética, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se le tuvo que añadir el apellido, el segundo apellido, cirugía plástica reconstructiva, para que vieran que no nada más era cirugía estética, ¿no? Okay. Sino también reconstructiva. Y eso le sirvió muy bien políticamente al Seguro Social en México para decir, aquí no hacemos cirugía plástica, ¿eh? Aquí pura cirugía reconstructiva. Es lo mismo. La verdad es de que es lo mismo, ¿no? La especialidad tiene muchas otras subespecialidades, como puede ser lo que te platiqué que fui a hacer a San Francisco, a microcirugía reconstructiva. Esto es una especialidad, una subespecialidad ahorita, ¿no? Que está encaminada a hacer una serie de procedimientos reconstructivos a base de la utilización de la microcirugía. Y la microcirugía se entiende como hacer cirugía de magnificación, con magnificación de microscopio y de lupas que te permitan reparar estructuras que miden más o menos entre 2 y 2.5 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, reparar esas estructuras nos permite poder hacer grandes cosas en cuanto a reconstruir algunas áreas específicamente. La cirugía estética solamente es parte de esa gran especialidad. De tal manera que quien es un cirujano plástico hecho en México, es un cirujano plástico que debe saber lo mismo de cirugía estética que de cirugía reconstructiva, que de cirugía de la mano, que de microcirugía reconstructiva y de cirugía maxilofacial, craneomaxilofacial, perdón. Todo esto nos conlleva a una gran especialidad, que es esta. Entonces, esto no es divisible, casi que lo divisible depende de cada uno de los cirujanos plásticos una vez que egresan de su entrenamiento. Ellos deciden a qué camino se van. Actualmente puedo adelantarte que la mayor parte decide ir hacia el camino de la cirugía estética. Pero este es un asunto de gustos, ¿no? Realmente.
Ah, okay, ya queda claro. Sí, porque hacen mucho esa distinción de que si nada más es como plástico o reconstructivo, y en realidad pues es lo mismo y depende cada quien lo
Claro.
que quiera, ¿no?
Y de hecho, tenemos un, perdón que te
No, sí.
interrumpa esto, pero tenemos una regla dentro de la especialidad, ¿no? Que no se puede hacer buena cirugía estética si no se es un magnífico cirujano reconstructor. Sea, si no se sabe una cosa, la otra no se puede hacer. Y si se hace, es una cirugía mediocre que va a estar condenada al fracaso muchas veces.
Oye, y este tema ahorita que decías que tenían que saber esto, o sea, reconstructivo para poder hacer lo estético. Dentro de tu área, sobre todo creo que últimamente, o quizás por las redes sociales, escuchamos muchos casos de que, pues es que fue con el cosmetólogo, con el no sé qué, que le inyectó tal aceite y ahora ya se le pudrió la nalga, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué es lo que te has encontrado tú? O sea, ¿cuál es la parte como de la charlatanería que más se han encontrado o te has encontrado tú particularmente en cuanto a problemas, ¿no? De que es que
Sí.
fui con tal y pues resultó ser otra cosa, ¿no? Que no sea cirujano plástico, que te hayas encontrado tú en tu profesión.
Sí, mira, esto viene de la ambición. La ambición por ganar dinero, que bueno, es muy justa, pero es justa en cuanto requiera y esté uno aceptando de entrada que requiere uno prepararse, ¿no?
Sí.
Requiere una preparación para después acceder a poder tener dinero o ganar dinero. Cuando menos, a lo mejor no para ser multimillonario, pero sí para llevar una vida cómoda, una vida sin sobresaltos. Pero hay otras gentes que no les alcanza el tiempo, según ellos, ¿no? Quisieran que esto fuera mucho más rápido. Y entonces, al quererlo hacer más rápido, buscan caminos cortos. ¿Sí? Entonces, pues los hay de los que buscan ni siquiera estudiar medicina. Y entonces andar inyectando algo que le vieron a una enfermera o le oyeron a quién sabe quién que se podía poner. Y de ahí vienen grandes problemas, muertes, muchas muertes. Hay una situación que en México se ha convertido en un problema de salud, que es la inyección de modelantes.
¿Modelantes?
Modelantes le llamamos. La inyección de modelantes es sustancias que tratan de moldear el cuerpo, ¿no? Esto en México lo vemos muy común y de hecho te puedo decir que, bueno, no es nuevo, esto tiene probablemente 50 años que empezó y dentro de la historia de la cirugía plástica probablemente 100, ¿no? Se empezó a inyectar parafina hace prácticamente 100 años, ¿no? Hay reportes de que se empezó a inyectar parafina. Pero, bueno, finalmente de unos 50 años para acá, en México se ha hecho más frecuente el que se inyecten sustancias que no tienen nada que ver con la mayor ignorancia, ¿no? Cuando aparecieron los implantes mamarios, que eso fue más o menos en 1963, estamos hablando de ya 60 años prácticamente, se pensaba que el silicón era fácilmente tolerable por el organismo en forma líquida. Y entonces se dijo, bueno, vamos a inyectar silicón. En los principios de la investigación del silicón para poder hacer las prótesis, también hubo una rama que se dedicó a utilizar silicón en forma experimental para saber qué pasaba. Y hasta llegó en un momento a decir, es tolerable. Y allá por 1966-67 se empezaron a inyectar silicón en algunas personas en grupos muy controlados por 5 cirujanos plásticos americanos, los 5, y el trabajo que hicieron demostraron en unos años que el organismo toleraba ese silicón, pero la gravedad le jugaba la mala leche de hacer que el silicón se escurriera. Y entonces caras que habían inyectado con silicón terminaban teniendo todo el silicón alrededor de la mandíbula, ¿no? O se les iba hasta el cuello, lo cual da una desgracia estética. Y si se buscaba algo estético, pues lo que terminaba siendo una desgracia. Pero fuera de eso, en México tenemos una característica de querer inventar el hilo negro para todo, ¿no? Y entonces, aquí en México hubo personas que empezaron a inyectar silicón. Pero qué sorpresa, el silicón grado médico, o sea, el silicón puro, solamente se inyectaba en ese trabajo experimental por esos 5 cirujanos plásticos americanos y nada más. No había silicón puro en el mundo para venta. No había. Pero entonces en México se empezó a utilizar el silicón industrial. Entonces era silicón que tenía aditivos, barnices, pintura, lo que tú quieras. Y eso se empezó a inyectar aquí en México, ocasionando muertes por absorción de los químicos que traía el silicón, que terminaban tapando un riñón, insuficiencias renales y muertes, ¿no? Problemas pulmonares por lo mismo, embolias pulmonares, una serie de problemas. Pero después, no conforme con eso, el grupo de charlatanes, que no son muchos de ellos ni médicos, muchos son enfermeras que no están recibidas, gente que no le importa, con tal de ganar unos pesos, no le importa la vida de los y la salud de los demás. Empezaron a inyectar todo. Y te puedo decir que hace más o menos 20 años empezaron a llegar al Hospital General pacientes cada vez más frecuentemente con inyecciones de modelantes, que así fue como le llamamos en el círculo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica a estos productos, ¿no? Cualesquiera que sea. Y algunos trabajos de investigación se hicieron en el Hospital General. Y uno de ellos fue importante porque se buscaba y se trabajó con el Instituto de Química de la UNAM. ¿Qué clase de modelantes eran los que tenían los pacientes que llegaban al Hospital General con el grave problema de la infección por modelantes? O con la enfermedad por modelantes, que así les llamamos. Pues entonces se sacaron muchos. El más común de todos era el aceite mineral. O sea, en otras palabras, el aceite para las nalguitas de los niños, ese aceite, ¿no? Ponle la marca que sea, no voy a hablar de marcas, pero el que se usa más comúnmente. Y las pacientes, o los pacientes, porque esto también, déjame hacer una acotación, es muy usado en hombres que son transvestis. Ah. Y para aumentar
volumen
en mamas, en glúteos, en piernas, etcétera, ¿no? Pero a tal grado que recuerdo referencias de que dijeran, bueno, sí, el doctor o la doctora, que realmente no eran doctores, sino de esos charlatanes, se cargaba una jeringa así grandota directamente del frasco, nomás abría el frasco, cargaba la jeringa y pum, me la inyectaba completa. Entonces le estaba inyectando a veces 200 centímetros cúbicos en cada nalga. Y entonces, bueno, estás acumulando una cantidad de material extraño y ese material extraño, que además del aceite mineral, podía ser hasta aceite de coche, pasando por aceite de cocina, ¿no? Sí. De todo eso. Además del silicón industrial, ya que ha ido bajando porque de alguna manera se ha visto muchos problemas con ello. Y por supuesto que no dejo de decir que estos que hacen estas cosas andan como a salto de mata, ¿no? Ponen un consultorio, van a una, y ya cuando regresa la gente a reclamarles, ya no están. Curiosamente ya no están, ¿no? Entonces, bueno, aquí el mensaje que podemos dejar es que esto que se llama enfermedad por modelantes, una inyección de estas es para toda la vida. Y nosotros decimos que quien tiene enfermedad por modelantes es una enfermedad para toda la vida. No se puede quitar. eso que se metió ahí no puede salir. ¿Por qué? ¿Por cuál es la razón? Porque por dentro no estamos como teniendo espacios vacíos que se llenan con algo y que después puede uno poner una manguerita y sacarlo tal cual, ¿no? No. Es como van metiendo entre la grasa, los músculos, etcétera. Todo eso para poderlo sacar, habría que sacar los glúteos enteros y tirarlos a la basura, ¿no?
Okay.
¿Sí? Entonces, una enfermedad por modelantes es para toda la vida. Y si algo quisiera yo poder decirle a todo la cantidad de oyentes que tienes, de visitantes que tienes, es que corran la voz verdaderamente y entiendan que eso no se debe de hacer. Hay mucha gente que anhela tener más grande alguna parte de su cuerpo. Pero si llegan a ponerse una cosa de estas, van a sufrir. ¿Y qué es lo que pasa después de que se inyecta? Sobre todo grandes cantidades. Que se va juntando esta sustancia por gravedad y cuando llega a tener determinado volumen X para cada lugar, la presión sobre los vasos sanguíneos microvasculares que llegan a la piel bloquea la circulación y hace que la piel se muera. De tal manera que en X tiempo empiezan a salir piel negra, hoyos, pus, y de ahí a cualquier cosa de infección, etcétera, etcétera, ¿no? Es gravísimo y pues, desgraciadamente vimos morir muchos pacientes con este problema.
Y todo por ahorrarse una lana, ¿no?
Y por la charlatanería, sí. ¿No? Por ahorrarse una lana.
Por ahorrar una lana y porque hay gente que al final del día lo pone sin conocimiento alguno.
Exacto.
Qué complicado. Y bueno, una de las cosas que alguna vez platicamos, y lo quiero agarrar ahorita por cambiar un poquito el tema, sigue siendo respecto a tu formación. Pero recientemente hay un deseo, una lucha de grupos radicales animalistas, lo quiero decir, ¿no? Por quitar animales de laboratorio, animales para estudio, sean para hacer alguna necropsia o incluso prácticas de cirugía. En tu caso, ¿qué prácticas tuviste tú en la carrera, en la especialidad? ¿Sí? Si utilizaste animales o cómo fue esa experiencia. Quiero que nos platiques primero eso. Y luego, ¿qué opinas tú de esto, de quitar a los animales para la formación en el tema específicamente de medicina?
Bueno, te voy a contestar la pregunta conforme me la hiciste. Primero, yo tuve que trabajar cuando estudiante de medicina, tuve que trabajar básicamente en cadáver, ¿sí? Cuando estudié dentro de la licenciatura todavía, estudié cirugía, en el área de cirugía, trabajamos en perro. Posteriormente, cuando fui a hacer microcirugía a San Francisco, trabajábamos en rata, ¿sí? Ratas de 250 gramos, 300 gramos. Y básicamente esto es, después me invitaron en un tiempo por los años 83 a 90 casi, a ser el jefe del departamento de cirugía de la Facultad de Medicina. Y ya en ese entonces estaba instituido que los alumnos de segundo año de medicina, cuando pasaban en su tercer semestre por la materia de técnicas quirúrgicas, usaban conejos. Entonces teníamos un bioterio con conejos, mismo bioterio que tenía también ratas y tenía perros, ¿no? Y los perros estaban para investigación, las ratas para investigación y para microcirugía, y los conejos para la práctica, el aprendizaje quirúrgico de los alumnos. Y decirte que, contarte que en este entonces se usaba que formábamos grupos, los profesores formábamos grupos de 4 o 5 alumnos, y a esos alumnos se les entregaba un conejo. Y se les advertía que el conejo debía de llegar de vivo hasta el final del curso. De tal manera que se enamoraban de su conejo. No se lo podían llevar a su casa, ¿no? Pero se enamoraban de su conejito y lo cuidaban muchísimo. Lo operaban 5 o 6 veces, o 7, de acuerdo a las prácticas que tuvieran, pero los cuidaban a tal grado de que el conejo no se les debía de morir, porque les bajábamos calificación, ¿no? Entonces, cada uno de los alumnos iba haciendo el papel de cada una de las personas que están dentro de una sala de operaciones. El anestesiólogo, el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, el instrumentista y la circulante, el circulante, ¿no? Entonces, con cada uno de esos papeles los íbamos calificando y era muy agradable. Ah, te cuento esto porque pues es muy importante que la gente entienda que no se hace lo que dicen las personas que ahora son animalistas, cosas de esas, ¿no? No se mata a los animales por matarlos. Se usa a los animales que biológicamente nos pueden proporcionar el campus para poder probar tal o cual droga, para poder hacer tal o cual cosa. Esa prueba no se puede estar haciendo en humanos. ¿Sí? Que se pongan a pensar si para hacer la vacuna que se tuvo que hacer, las vacunas que se tuvieron que hacer tan rápidamente, en donde trabajó el mundo científico entero comunicándose para poderse estar pasando los datos de unos a otros, informándose y usando primero forzosamente animales de experimentación. Eso no se puede hacer agarrando un humano o 10 humanos o 100 humanos o 1000 humanos, ¿no? ¿Quién va a prestar a alguien para que haga eso? Entonces, esto no puede quitarse así por el capricho de unos cuantos. Entonces tienen que entenderlo, ¿no? Ahora, es posible que tengan cierta razón si lo que se va a usar es para saber si un ratoncito tolera un perfume o no. A lo mejor podrían considerar esto superfluo.
Claro.
Posiblemente. Pero en un medicamento no. Porque gracias a eso es que el avance de la ciencia tiene a la gente utilizando productos que controlan el cáncer, que prolongan las vidas, que se pueden hacer reparaciones quirúrgicas que antes no se hacían, que se puede usar un robot quirúrgico que mejora las condiciones de la cirugía. O sea que todos los avances de la ciencia, y estoy hablando exclusivamente en la medicina, han tenido que ver con este producto. Y la enseñanza de la cirugía tiene forzosamente que ser en un elemento vivo que nos pueda dar una respuesta biológica esto no se puede hacer en un muñequito de peluche, ¿no? Porque a lo mejor en un muñequito de peluche hasta lo podemos coser de arriba abajo muy bien, pero no sabemos cómo va a responder, ¿no?
Claro.
Es muy importante.
Sí, 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 es... Y son argumentos que ellos tienen, no, sí, se pueden hacer con modelos, pero no consideran muchos factores que al final del día, tú comentabas esto que de hecho en México apenas, aunque ya era, digamos, ya no estaba permitido lo de la prueba de cosméticos, ¿no? Porque hace poquito hubo una campaña de un conejito que estaba todo, ahora sí que todo madreado, ¿no? Y es que lo están experimentando con él, ¿no? Y todo eso. Y en cuestiones cosméticas aquí en México y en Latinoamérica en general, se sigue una norma europea de no usar animales para probar cosméticos. Antes sí. Pero ya tiene creo que 10 años de que eso se prohibió, y exclusivamente lo que se usa es fármacos, vacunas, todo eso, ¿no? Y como tú bien mencionas, pues el tema de la vacunación, las fases preclínicas, pues son en animales, en perros, en conejos, en algunos chimpancés, o sea, es el tema aquí es que son animales que se producen, sí, porque incluso es animales de laboratorio, tienen su,
claro.
Tú mencionas el bioterio, todo esto. Entonces, no nada más que, vamos a agarrar acá estos y vamos a experimentar con ellos y los vamos a torturar. No dudo, en su momento hubo algunos experimentos ahí que nos han traído a estos avances científicos y, pues, hemos soltado, ¿no? Pero pues sí, es algo que tiene que entender la gente. Incluso hay personas veganas que no se vacunan porque se usaron animales para experimentar, ¿no? Entonces dices, no puede ser.
Eso realmente raya un poquito en casi en tener la necedad de una creencia más religiosa que cuerda, ¿no? Sí, porque pues eso no tiene nada de científico. Eso pues es una fe.
Sí, sí, sí.
Es un dogma. Y eso no es válido, ¿no?
Mencionabas ese tema de la pandemia, ¿no? Algo que pues bueno, a final de cuentas nos trae aquí. Yo no hubiera hecho esto de no ser por el encierro y por la exposición digital. Pero sí me gustaría escuchar tu perspectiva como médico de tantos años, ya décadas que tienes ejerciendo. ¿Cómo has visto esta situación? Porque tú sigues ejerciendo, todavía operas, todavía incluso vas a consulta. Como personal de la salud, quiero que me platiques cómo has observado tú la pandemia desde lo que te ha tocado ver, digo, no en cuanto a tratar pacientes y eso, no, pero al final del día, no pacientes enfermos de COVID me refiero, ¿no? Pero no dejas de estar expuesto, o sea, puede llegar una persona y de hecho ha pasado, para los que no saben, mi tío Héctor Sastre, el hijo de mi abuelo, también es médico cirujano, y pues ha pasado de que, ay, es que ya mandé tal prueba de PCR a mi paciente que se iba a operar y positiva, ¿no? Y entonces, pues es personal de la salud que está expuesto a personas que probablemente son asintomáticas o presintomáticas, ¿no? Que ahorita afortunadamente ya tenemos la vacunación. Pero, pues bueno, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo has visto con todos estos años? Esta pandemia realmente, pues está, ahora sí que está tan cabrona como decimos varios de nosotros, o ¿cómo lo has vivido tú?
Yo creo que es lo peor que he vivido en una pandemia. Bueno, de hecho, yo no había vivido una pandemia tan importante como esta, ¿no? Posiblemente H1N1, pero que esto fue en el
2009,
¿no? H1N1, y no llegó a ser tan importante, evidentemente, como esto. Esto fue algo que nunca me imaginé. Si en 2008 me hubieran dicho que iba a pasar eso, no me lo hubiera yo creído, ¿no? En 2010 tampoco. Esto, yo creo que esto fue un problema que nos llega a la humanidad para hacernos recapacitar de muchas cosas. Y primero que nada, yo estoy convencido de que esto no se ha acabado. Bien. Y no se ha acabado porque no hemos sido como humanidad lo suficientemente responsables para guardar las medidas que se deberían de haber guardado desde un principio, ¿no? Da la impresión de que lo que los científicos dicen, muchas gentes no les creen. y con unos cuantos o unos muchos que no les crean, tenemos como resultado que la transmisión del virus continúa y los humanos nos seguimos infectando y seguimos muriendo. Y entonces, de pronto políticamente alguien dice, no, ya no tenemos problema, ya salgamos, abracémonos, vayamos a tomar pozole con Chanita o con Juanita, y que juntémonos porque tenemos que ir a los restaurantes y ya, no sé. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo toma como que ya no hay que cuidarse. Y volvemos a contaminarlo. Y volvemos a tener el problema de que hay personas que adquieren el virus. Y estamos luchando contra un virus muy lábil, ¿no? Un virus que va a cambiar. Y por eso están saliendo que sí, la variante Delta. Y ahora la nueva variante esta de varios números que no me le he aprendido.
Omicron le pusieron.
Bueno, desde esa variante. Y esto, yo estoy seguro que en México va a haber la variante Iztapalapa, ¿no? La variante Ecatepec. Simple y sencillamente porque uno ve las reuniones que sacan en los noticieros de fiestas, de tianguis, de muchas cosas, en varios lugares de México. Y entonces ve uno la cantidad de gentes, bueno, en el centro histórico mismo, cuando sacan un video del centro histórico, la cantidad de gente que anda ya sin cubrebocas. Y esto no puede ser. No puede ser. Si todos los humanos hubiéramos usado cubrebocas, se dijo que en 3 semanas el problema se hubiera acabado. Mientras no hubiera habido transmisión, se hubiera acabado. Pero bueno, eso es un hubiera, que no vale la pena. Lo que sí es importante saber es que desde el punto de vista de personal de salud, siempre debemos de estar con la alerta máxima puesta, ¿no? No sabemos qué paciente llega a tu consultorio. Entonces tienes que extremar las medidas. En el consultorio no permitimos que alguien entre sin cubrebocas, ¿no? Nadie entra sin cubrebocas. Y procuramos que nadie adentro del consultorio, ya sea enfermeras, ya sea secretarias, ya sea masajistas, ya sea quien sea, médicos sobre todo, andemos sin cubrebocas, ¿no? Todo mundo tiene que llegar. Y si llega a alguien a hacer un trabajo de carpintería o de lo que sea, la que hace la limpieza, la señora que hace la limpieza con cubrebocas todo el tiempo. Estamos, evidentemente, así como en el consultorio de nosotros, pues prácticamente en todos los consultorios. Y el que no lo haga, pues realmente es porque se quiere enfermar, ¿no? Esto es un asunto real de emergencia que tiene que llevarnos a pensar que si no cuidamos el aspecto, vamos a poder hasta morirnos nosotros mismos, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante. Muy importante. No ha acabado.
Y creo que mencionas, yo quiero ese punto que mencionas de, bueno, es un hubiera y pues igual y no vale la pena. Con esta nueva variante que, insisto, se previene igual que todas, regresamos a ese hubiera, ¿no? Estamos en un punto en donde estamos otra vez llegando al frío, van a subir los casos, ya sabemos que es estacional. Si podemos pasar ese hubiera ahorita, todavía estamos a tiempo de ponernos el cubrebocas. Tú claro. Bien dices, ¿no? Es que ahí la gente, ves la tele y ya se lo quitaron. Ya me vacuné, ya no contagio. No, pues igual y sí, igual y te contagias, igual y contagias. Entonces, claro. Si todos desde ahorita nos lo pusiéramos, Y el problema es que no va a pasar, porque tú bien mencionas el punto político, ¿no? Hay quien dijo que no servía el cubrebocas.
Sí. Pues ya.
Entonces.
Sí, y lo repitió cada mañana, ¿no? Y entonces, pues la gente dice, bueno, pues ya no hay ninguna necesidad. Y entonces vamos a todo, ¿no? Festivales, torneos de tal cosa, juegos, lo que no importa a qué lugar vayamos, estadios o lo que sea. Al fin, ya no va a pasar nada porque ya estamos todos vacunados. Pues no es cierto, sí pasa. Y sobre todo lo que debe entender la gente es que estamos ante una enfermedad nueva. Y esta enfermedad no conocemos cómo va a seguir, ¿no? Esta es una enfermedad nueva. No sabemos de ella. La gente no nos puede decir, ah, qué tontos los médicos que no han sabido hacer esto o han sabido hacer lo otro, ¿no? Porque de esta enfermedad nadie sabía. Los que mejor podrían saber algo de esto son los veterinarios, como tú. Porque están acostumbrados o estuvieron acostumbrados a manejar el coronavirus, ¿no? En otras variantes. Pero los médicos no. Esta es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa así. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? ¿Quién sabe? No hay nadie. No hay nadie en el mundo que honestamente les pueda decir hacia dónde va esta pandemia. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Qué hay que hacerle para terminarla? Que no sea usar cubrebocas y todas las medidas de seguridad. Y nada más. O sea, prevención. Y si hay que volverse a vacunar, hay que volverse a vacunar. Si la vacuna es anual, será lo que científicamente está probada en este momento. Y si es anual, hay que hacerlo anual.
Y fíjate, es bien curioso, ahora que en la plática que di con Jess en Querétaro, pusimos una imagen de la pandemia de influenza de 1918, donde la gente ya tenía el cubrebocas con un letrero, ponte el cubrebocas o ve a la cárcel, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Corea y Japón sí aprendieron eso y los demás no? O sea, ¿qué nos pasó, no?
103 años antes, ya había gente que estaba consciente que la transmisión de ese virus era como la de este virus por ventilación, por respiración. Qué pena para los que ahorita no se quieren poner un cubrebocas, ¿no?
Y es algo bien, bien complicado. Y fíjate que una de las cosas que a mí más me ha tocado y lo he platicado contigo en repetidas ocasiones, porque es el médico que tengo cerca y el que más confianza le tengo, la cantidad de, o sea, este problema, yo sé que tú tenías una fama muy, muy interesante dando clases, ¿no? Eras un poquito exigente. Entonces, yo decía, es que, pues sí, ¿cómo no vamos a exigir eso? Y en general, en todas las profesiones, ¿no?
Claro.
Si ahorita tenemos un grave problema de, por ejemplo, resistencias bacterianas, ¿no? Y pasa COVID leve. Tengo COVID leve y me mandaron 5 antibióticos y un antimicótico, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Pero no te explicas, ¿no? Y así muchísimos. Entonces, ¿Cómo ves tú ahorita esta situación en medicina que en cuanto a general? Porque pues al final del día los primeros que ven es el médico general, el médico de farmacia, el médico, ¿no? Que tiene el primer contacto hasta familiar, no sé, que tiene el primer contacto con el paciente. Y entiendo un poco a la gente en ese sentido de querer buscar otras cosas, ¿no? Porque, pues, no sé, digamos, homeopatía, que si el biomagnetismo, que si... Pues es que... No, no me ayudó o me mandó 400 fármacos y estoy hecho mierda del intestino, por así decirlo, ¿no? Y entonces se ha visto, no nada más, para que no quiero nada más echarle a los médicos generales, a la gente que me sigue recuerda hace tiempo que hubo un cirujano plástico medio famoso en Monterrey que estaba diciendo que inhalaras agua oxigenada, ¿no? Que te lo enseñé y dijo, ¿ves cirujano plástico? Y ahí tenía, cirujano plástico de tal lado, no sé qué, y échense agua oxigenada, o sea, con toda la confianza, ¿no? Échate agua oxigenada en la boca para prevenir el coronavirus. Entonces, el tema es que pues se ventanea esta deficiencia de formación al final del día, porque, pues digo, mandar antibióticos en enfermedad viral cuando no hay una infección secundaria, pues eso es algo que yo estudié en mi carrera para perros, pollos, lo que tú quieras, y es lo mismo para humanos. Virus, bacterias, hongos, parásitos, son los mismos microorganismos, varían las especies, pero hay un déficit en cuanto a la formación y sobre todo lo que me ha tocado ver es la incapacidad de actualizarse en la evidencia científica, ¿no? Claro. Porque, oye, es que tú habías dicho que servía la aspirina, que eso fue algo muy famoso, y hace poquito salió el estudio más grande, pues resulta que no. Y entonces lo siguen mandando, ¿no? O el caso de la ivermectina, el antiparasitario y el antibiótico azitromicina. Es que en un principio se dio, el IMSS manda un kit con azitromicina y ivermectina. El güey este del Robledo diciendo, ah, es que él se curó con ivermectina, ¿no? Lo dijo un médico del IMSS y lo, es más, lo vimos en la tele. Y dices, ¿cómo es posible que alguien te esté diciendo eso, ¿no? Con su formación, con su especialidad, con el cargo que tiene. Pues es una situación que pues yo creo que hace falta un poquito más de exigencia al nivel de formación, ¿no? Que no salga cualquiera. Tengo un amigo, el doctor Cristian Azad, decía, es que la situación es que el más idiota que se tituló sale como médico y ejerce y puede recetar, ¿no? Y entonces dice, pues sí, de que hay un problema, pero pues no sé, o sea, no sé si tú alcances a ver esa problemática en general como formación que se ha ventaneado en esta pandemia, pues, gravemente, a mi parecer, porque sí llegan, es un caos en las redes sociales, publican recetas de diferentes médicos, ¿no? Es que me mandó esto, tengo COVID leve, y lo ves, incluso mi novia me hizo llegar una receta que mandaron que era dióxido de cloro con licuado de papaya y para COVID, ¿no? Dices, no es posible. Y el médico ahí tenía su título, especialista en COVID. Dices, en la madre. Entonces, es algo que, pues no sé cómo veas tú esa situación a nivel de los doctores.
Bueno, mira, regresamos. Con esto último que me estás diciendo, se presta para regresar un poco a la charlatanería, ¿no? Desgraciadamente en este país no le pasa nada al que usa un título que no tiene, ¿no? Que no existe. Y no le pasa nada porque mientras no haya nadie que le haga una demanda formal y que se establezca un problema judicial, se abre una carpeta de investigación, como le llaman ahora, y entonces sí tendrá que responder por qué se puso especialista en COVID, ¿no?
Sí.
A lo mejor el cuate no ha visto un paciente de COVID en su vida, ¿no? Y entonces inventa que vio algo y le manda azitromicina y se cura. Y igual le hubiera mandado que comiera pasto, ¿no?
Sí.
Entonces se iba a curar de todas maneras. Yo creo que sí, efectivamente, el problema de no leer es para mí lo importante, ¿no? El problema de no actualizarte en lo que tú estás. Si amamos lo que hacemos, cualquier trabajo que sea, ¿no? Yo creo que lo menos que podemos hacer es mantenernos lo más actualizados posibles para seguir brindando una atención de calidad, sea quien seas. No estoy hablando de mi especialidad, ¿no? ni siquiera de la medicina, sino cualquiera que sea, ¿no? Tú tienes que estar brindando lo mejor que se pueda. Y lo mejor que se pueda solamente se obtiene enterándote de cómo están haciéndose las cosas. Y en las carreras, tanto en veterinaria como en medicina, o como en biología, que tiene tu novia de licenciatura, solamente lo puedes adquirir leyendo. ¿Sí? Pero si te da flojera leer, pues entonces te vas quedando años atrás, ¿no? Y algo que te enseñaron cuando, como médico, cuando llevaste la materia de infectología, donde se ve virología también. O cuando viste cuáles eran los productos que servían para tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, si tú no te acuerdas de eso porque ya pasaron 20 años de que pasaste por ahí, ¿no? Efectivamente, transcurrió el tiempo que estuviste en la escuela, pasaste todas tus materias y te recibiste. Y se te olvidó que no se usan antibióticos para los virus, ¿no? Algo tan simple como que lo viste en una clase. Y te lo insistieron 20 veces, a lo mejor después, ¿no? Pero eso pasó hace 10, 15 años antes, ¿no? Y a ti, ay no, pues por si le da, y le estás mandando azitromicina, le estás mandando lo peor, ivermectina, ¿no? ¿Quién te dijo que un antiparasitario te iba a servir para un virus? Es para que se mueran unos parásitos, no para que se muera el virus. Y no importa que lo diga el Seguro Social. A lo mejor a los del Seguro Social en sus almacenes les sobraba ivermectina, ¿no? Entonces había que, para que no fuera a llegar su contraloría y les llamara la atención por tener exceso del producto en el almacén, entonces pues había que sacarla de cualquier manera. Y entonces, a mí me parece una estupidez, y todo por no leer. Y desde ahí para mí parte todo, ¿no? Uh-huh. Si tú lees y tratas de buscar cómo están las cosas, sobre todo una enfermedad nueva, tienes que tratar de ver qué es lo que hay, ¿no? Tienes que ir avanzando en el conocimiento que se está generando. Si tú no avanzas en el conocimiento, no puedes seguir adelante otorgando una atención de calidad, ¿no?
Sí, qué importante eso que comentabas ahorita de cómo es una... Si hubiera sido influenza, bueno, celtamivir, vacuna, ya teníamos el antes, ¿no? Pero como es algo nuevo, conlleva actualizarse. Pero esto es algo nuevo que, como tú bien dices, es imposible saber qué va a pasar. Entonces, sí, con mayor razón hay que estar actualizado. Y es a lo que no estamos acostumbrados. Sí, entonces, se empeora todavía más porque el tema de la ivermectina, por ejemplo, fue por un estudio in vitro, con 10 veces la dosis tolerada. Entonces, ivermectina in vitro mató al coronavirus en 48 horas. Ya con eso, ¿no? Sí. Entonces, la incapacidad de comprensión de la evidencia científica...
¿En una caja de Petri?
Sí, en una caja de Petri. Que le digo, yo siempre les digo, yo pude haberle orinado esa caja de Petri y iba a matar el virus, ¿no?
Sí, claro.
Qué interesante. Y los últimos temas que quiero platicar contigo son más bien anécdotas que en algún momento escuché. Ya saliéndonos de este tema de la pandemia y la frustración de la evidencia científica, quiero que nos platiques, por favor, esta anécdota que viviste en el ballet, ¿no? Que tú fuiste un ballet y estabas ahí viendo Ruso, me parece, y de pronto se cae el escenario y descalabra al bailarín principal. Cuéntanos, por favor, cómo estuvo eso.
Sí, era... Esto pasó más o menos en 1978... Posiblemente 78-79, y fuimos tu abuela y yo a ver al ballet de Riga, y al empezar el segundo acto, la segunda mitad de la obra, al salir el bailarín principal, hace un giro saliendo, y en el momento en que hace el giro, no creo que haya rozado la mampara, ¿no? No sé si se cayó a la mampara por alguien empujó atrás, no se vio, pero la cosa es que se le cae la mampara encima y le pega en la cabeza. Entonces el tipo... tan profesional que, bueno, evidentemente el golpe le ha de haber dolido. Evidentemente no lo noqueó, ¿no? Le ha de haber dolido. El tipo nomás sacudió la cabeza Y empezó a sangrar, empezó a chorrear la sangre. De que una tabla de la mampara lo descalabró, ¿no? El tipo siguió bailando y terminó su parte como si nada, ¿no? Salió. Entonces, pues ya lo atendieron afuera, le pusieron algo. Y yo creo que ya no tenía para qué salir. O lo sustituyeron en las partes que le tocaba. Pero a mí me había invitado el productor de la, que era amigo mío, el productor que había traído al Ballet de Riga a Bellas Artes. Entonces me fue a buscar. Y de ahí fui a verlo a los camerinos. Y luego me fui a suturarlo a urgencias de la Clínica Londres, ¿no? Y el bailarín de lo más amable, ¿no? Nos entendíamos en inglés, él y yo. Y su esposa, que no hablaba muy bien inglés, empezó a decir que nos veía y nomás se reía con nosotros, ¿no? Porque yo bromeaba un poco con él de por lo que había pasado, ¿no? Pero sí fue una... Pues nada agradable cuando vi que lo golpeó, ¿no? Pero yo estaba, no sé, estábamos como en la tercera, cuarta fila ahí en Bellas Artes. Y, pero lo admirable es el profesionalismo, ¿no? El tipo nomás sacudió la cabeza así como para quitárselo atarantado y siguió bailando y bailó como si nada, ¿no? Giros, saltos, etcétera. Chorreando sangre, ¿no? Manchando todo la vestimenta, pero siguió.
Qué increíble. Hace poquito hubo una problemática con una influencer que pues la regó ahí distribuyendo unos videos y pues cayó en el tambo, ¿no? Ahorita pues ahí sigue. Y tú me habías platicado que tuviste una experiencia, que fue en el de Santa Marta, cuando tuviste que ir a reemplazar al médico que estaba en el penal.
Sí,
sí. Porque, pues bueno, has dicho, es que cuando me tocó ir estaba bastante grueso el asunto. Y nos podías platicar esa experiencia, cómo fue cómo fue que tuviste que ir ahí a ese penal. ¿Sí fue a Santa Marta?
Bueno, sí, lo que pasa es que cuando yo era estudiante de medicina en el tercer año, en el cuarto año de medicina, yo entré a trabajar desde el tercer año, entré a trabajar a lo que era la Cruz Verde en ese entonces, ¿no? Que ahora son los servicios médicos de la Ciudad de México, y antes se llamaban servicios médicos del Departamento del Distrito Federal. En el entonces, cuando yo fui a trabajar, fue más o menos en el 1962, 63, por ahí, 62 yo creo. Todavía había practicantes en los servicios médicos. No existía el hospital de Joco, no existía el hospital de Balbuena, mucho menos el de la Villa. Los servicios médicos del departamento trabajaban con pequeñas clínicas. Había un solo hospital, que era el Hospital Rubén Leñero, como hospital realmente. Las otras eran clínicas, ¿no? Realmente. Sí tenían un quirófano para operar lo que fuera necesario operar rápidamente, que necesitara una verdadera urgencia y que no fuera fácil enviar al Hospital Rubén Leñero. Evidentemente era otra ciudad, ¿no? Era una ciudad más pequeña, a lo mejor éramos 5 o 6 millones de habitantes. A lo mejor 7, no lo sé, ya no me acuerdo cuántos seríamos. Pero... En esas condiciones, en esos entonces, no había tantos médicos, menos médicos que quisieran irse a trabajar para que les pagaran un sueldo de pues, prácticamente de pues el sueldo más bajo que había, ¿no? Dentro de la burocracia. Y pues, que era casi equivalente a un salario mínimo, ¿no? Salario mínimo y medio, una cosa de esas. Y entonces, pero un estudiante de medicina, con ganas de aprender, iba ahí, atendía pacientes, se metía en una guardia, no le pagaban nada, pero pues por amor al aprendizaje y hacer cosas, pues a veces aprendieron las cosas bien y a veces a lo mejor no tan bien, pero era una transmisión muchas veces de los más viejos, que también eran estudiantes que ya estaban por salir, y sí había médico, había un médico por guardia, y ese médico se encargaba de operar también si se necesitaba, y los demás eran los practicantes. Pero dos practicantes de ese grupo, a dos practicantes le pagaban. Para eso tenías que ascender dentro del grupo, demostrando que tú sabías hacer las cosas, ¿no? Estos servicios médicos estaban adheridos a la policía, a la procuraduría. De tal manera que los médicos de las delegaciones dependían de los servicios médicos del departamento. De tal manera que si faltaba un médico de una delegación o de un penal, ese médico tenía que ser sustituido porque no se puede quedar ni una delegación ni un penal sin médico. Y entonces agarraban a los practicantes y nos mandaban allá. Por esa razón, bueno, yo tuve que ir a sustituir médicos a casi todas las delegaciones de México. Cuando menos, no sé, te puedo decir unas 10 delegaciones diferentes o 8 o 10 delegaciones diferentes. Y también tuve que ir al penal de Santa Marta de mujeres y a Lecumberri, el penal de Lecumberri. Lo que ahora es un precioso museo, ¿no? Era la cárcel de la ciudad. Y también tuve que ir a Lecumberri en varias ocasiones. Y sí, realmente horrible. Espeluznante, diría yo. Y claro, cuando uno va a un lugar, a un penal de hombres, pues como quiera que sea, como eres hombre y te has visto inmiscuido en algunos problemas, pues digo, evidentemente no te has visto inmiscuido en balazos, puñaladas y eso, ¿no? Pero, no te es tan extraño, y sobre todo si vas acompañado de guardias, no te es tan extraño el hablar por el... No se importa qué vocabulario tengan, pero por el hablar, no te extraño, ¿no? Pero cuando, sobre todo en aquellos entonces, en que en general la mujer no se permitía tener palabras altisonantes, llegar a Santa Marta, no importa que fueras con cuatro custodias, ¿no? Te decían... Pero de tal manera que pasabas así como apenadito, como si fueras quinceañera, pasando por un grupo de albañiles, ¿no? De todas las cosas que te decía. La verdad era horrible, ¿no? Terrible eso. ¿Sí? Sí, eso fue una experiencia, fue toda una experiencia, ¿no? Porque ya una vez estando adentro, las gentes te cuidaban muy bien, no pasaba nada, no permitían que te pasara nada. Y realmente te atendían muy bien, ¿no? Pero el paso desde que te bajabas en el elevador hasta que salías a la calle o viceversa, No, no, te gritaba de todo, ¿no?
Okay. Y ahorita se me ocurrió esta pregunta porque lo que mencionabas de los chavos, ¿no? Que es como vete para acá, vete para allá. Y últimamente, pues por los problemas que tenemos en el país, ha habido mucha protesta respecto a los de servicio social que los mandan a zonas pues, sumamente peligrosas, ¿no? Sí. Sobre todo aquí sí a las mujeres, ¿no? Que son a las que les ha pasado más cosas en el tema del servicio social en medicina, y hombres también que pues han desaparecido, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto a esto del servicio social, ¿no? De mandar a los chavos a zonas donde, bueno, no sé, mi tío también estuvo en una zona no precisamente muy, pues, qué decirlo, con muchos recursos, ¿no? A pesar de eso, tú y él tuvieron una experiencia grata, pero últimamente, como está la seguridad, pues han ocurrido bastantes tragedias en este aspecto, ¿no? Y algo, pues, lo que se quejan es que pues los avientan así como, pues, órale, ahí vas, ¿no? Y debes hacerlo porque es tu obligación de regresarle algo a lo que te están pagando en cuanto a licenciatura o lo que sea. Entonces, ¿tú cómo ves esta situación del servicio social para los chavos de medicina?
Yo lo veo muy complejo, muy, muy complicado, porque no tiene nada que ver, pienso yo. Si tienen que retribuir a la nación con su trabajo, porque la nación gastó en su formación. Yo creo que el principio, desde ese punto de vista, estaría bien, ¿no? Entonces, bueno, hay razón, ¿no? Realmente la UNAM, pues, nos costó, a mí me costó 25 centavos por año, ¿no? Y a ti te costó un peso, una cosa de estas. Y ahora sigue estando igual. Y bueno, sí es justo que le retribuyes al país eso. Sí, sí es justo. Yo creo que el punto es cómo. Porque eso no ha variado conforme ha variado el ambiente, ¿no? Y cómo ha variado los grupos poblacionales en diferentes partes de la República. Yo te puedo decir, cuando yo fui al servicio social en 1967, en ese mismo año mataron a un compañero mío en un pueblo de Oaxaca. Pero ya después, pasando los años, nos enteramos que la causa había sido un problema de faldas, ¿no? Entonces, no era como actualmente pasa. Entonces, algo que él medio se... Nadie se busca que lo maten, pero medio se metió en un problema con alguien que... En un lugar que no se anda con cuentos y las pistolas salen. Pero actualmente sí es muy grave, porque ahora ya cada año son varios, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tipo de ambiente, ¿no? Los grupos de crimen organizado, que no les importa, ¿no? Si una doctora es guapa, pues menos, ¿no? Una doctora que es guapa, de esos del crimen organizado hay 10 o 20 que quieren hacerla sonante. Y si no acepta con ninguno, pues le van a meter un balazo, ¿no? O la van a querer violar y después matarla. En fin, una serie de situaciones que estamos viviendo, pero porque se nos ha hecho un gran problema en nuestra sociedad, ¿no? Y somos uno de los países con mayor índice de criminalidad. Y es una vergüenza que lo que oí el otro día, que cada 15 minutos están matando a un mexicano en México. Y eso, cada 15 minutos, o sea, lo que llevamos aquí platicando, Tú y yo, sí, pues ya se han muerto 4 o 5, ¿no? Y esto pues, es una vergüenza para nosotros como sociedad. ¿Qué acciones ha hecho un gobierno que lo único que deja ver es que es muy probable que esté coludido con muchos grupos de estos, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿no lo puedes probar? Pues sí, no lo puedo probar, por supuesto que no lo puedo probar. Pero la sospecha de muchas gentes es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que, bueno, lo que está pasando ahorita, ¿no? Llevan 17 cadáveres colgados de puentes en Zacatecas en, creo que 2 semanas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo pasa eso? ¿Y nadie se da cuenta? ¿Cómo pasa eso? Y tienen a la Guardia Nacional y al Ejército y a muchas gentes ahí y nadie se da cuenta. Nadie sabe de dónde vienen. Nadie sabe quiénes son. ¿Y qué hay de la inteligencia que deberían de estar haciendo para poder conocer quiénes son los que están haciendo esto? Pues para al parecer ya no hay esto. Ya no hay esa inteligencia. Entonces, realmente, creo que estamos sufriendo nosotros una temporada verdaderamente de terror, ¿no? De terror. Y en ese ambiente de terror, todavía sigue sacando a los estudiantes al servicio social, sin ton y son, ¿no? Pues mira, te toca el pueblo de X, ¿no? En tal lugar. Y pues ese pueblo vas a tardar 6 horas en llegar desde la capital, ¿no? Y tienes que llegar a lo mejor a lomo de mula porque no hay carretera. Pero necesitan las gentes de ahí atención médica. Y sí, lo necesitan. Y más vale un pasante que nadie, ¿no? Más vale un pasante que una comadrona. Pero llega ahí y ¿cómo sale?
Sí.
¿O para qué lo utilizan? ¿O para qué lo quieren utilizar? O vamos, hasta cómo le hacen el cobro de piso, ¿no? Van y tú me tienes que dar tanto dinero de lo que ganas. En fin, el problema es muy complejo. Es muy, muy complejo. Y pues se tendría que corregir muchas cosas a nivel de las universidades, de las facultades de medicina, para que esto se compusiera desde el punto de vista de darle más protección a los estudiantes de medicina en el año de pasantía, ¿no? Porque por esa razón, perdón, que es lo último, por esa razón casi todos quieren quedarse en la Ciudad de México.
Sí, claro.
Y entonces, no importa en dónde se queden. Y la idea del servicio social es un beneficio doble. Es el beneficio que le vas a dar a una comunidad que no tiene médico y que tú le vas a dar la atención a sus habitantes. Pero por el otro lado, lo que tú vas a aprender de sentirte solo y que tú tienes la responsabilidad de las vidas de los habitantes de eso. Porque eso es muy importante, ¿no? O sea, tú cuando llegas puedes estar más o menos formado. Pero cuando tú llegas a un pueblo que estás a 400 kilómetros o a 300 o a 200 o lo que sea, del lugar donde hay un hospital, y llegas y te plantas ahí, te quedas solo. Y entonces, ahora sí, tu responsabilidad es tenerlos sanos, ¿no? Y la vida de ellos. Entonces ahí es cuando te sientes doctor, en realidad, cuando te sientes médico. El año anterior que estuviste en el hospital y entraste a cirugía, si tenías un consultorio en el hospital y todo, pues no te sentías doctor porque a 10 metros estaba un médico, un especialista que te decía en un momento dado qué hacer si se te atoraba la carreta, ¿no?
Claro. Qué fuerte, sí. Y ahorita, bueno, a manera de conclusión, me gustaría que pues, le dieras algunos consejos a los chavos que, pues ya sé que ya empezaron o que están pensando en estudiar medicina, ¿no? ¿Qué recomendación les podrías dar? Sobre todo, porque creo que la carrera, pues para bien o para mal, está viéndose más expuesta a interés, sobre todo por la cuestión de la pandemia, ¿no? Y porque sí, ya estamos claros en que no, ni es la última pandemia y no es tampoco, o sea, nos esperan cosas que si no cambiamos el rumbo, por ejemplo, las resistencias bacterianas, se dice que ya es la nueva pandemia y que va en 10 años, 10 millones de muertos por resistencias microbianas, ¿no? Entonces, y, en ese sentido, ¿qué consejo les puedes dar a los chavos
en ese sentido último, yo diría que los farmacólogos del mundo deben de empezar a producir antibióticos que realmente rompan con esas resistencias, ¿no? Porque no queda otra. Porque si no vamos a tener una pandemia que vamos a estar igual o peor que en esta, ¿no? Esto, ¿qué recomendación? Yo diría que sigan su conciencia en cuanto a su verdadera vocación para ser médicos. Que tomen en cuenta muchos factores. A mí me gustaría así decirles que si quieren ser especialistas, hay que estudiar muy fuerte durante toda la licenciatura para llegar con las mejores calificaciones y enfrentar y estar aptos para enfrentar un examen que los lleva a entrar en competencia con cerca de 50,000 médicos que quieren, recién salidos, que quieren tener una especialidad, ¿no? Entonces ellos tienen que competir con esos 50,000 para ganarse un lugar, ¿no? Yo creo que ahorita debe de haber 5,000 plazas, 6,000 plazas a lo mejor, para 50,000 más o menos que compiten. Entonces, yo creo que esto es un asunto muy importante. Si ya fueron médicos, no se olviden nunca que tienen que leer y estar constantemente actualizándose en lo que es su especialidad, si son especialistas, o su licenciatura, o su medicina, si son médicos nada más, ¿no? Médicos generales. Pero mantenerse siempre con el conocimiento actualizado.
Bueno, pues yo sería todo. Te agradezco de verdad, te agradezco el tiempo que hayas inaugurado este formato y además en lo personal, pues que seas fuente de inspiración y motivación para mí todos los días, la verdad.
Muchas gracias, hijo.
Gracias. Y gracias a todos los que escucharon y los que vieron el programa. A mi abuelo lo pueden encontrar como el doctor Nicolás Astre Ortiz. Sigue ejerciendo y bueno, pues cualquier cosa déjenmelo en los comentarios, mándenmelo por mensaje, ya saben que lo estoy revisando. Entonces, gracias a todos, gracias abuelo.
Muchas gracias.